penúltimo libro de la Biblia antes de Apocalipsis está Judas, y vamos a leer de este pasaje comenzando en el versículo 17. Judas, el penúltimo libro de la Biblia, y les comienzo a leer en el versículo 17 hasta el final. Dice la palabra de Dios: pero vosotros, amados, tened memoria de las palabras que antes fueron dichas por los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo, los que os decían: en el postrer tiempo habrá burladores que andarán según sus malvados deseos. Esos son los que causan divisiones, los sensuales que no tienen al Espíritu. Pero vosotros, amados, edificados sobre vuestra santísima fe, orando en el Espíritu Santo, conservaos en el amor de Dios, esperando la misericordia de nuestro Señor Jesucristo para vida eterna. Algunos que dudan, convencerlos; a otros salvar, arrebatándolos del fuego; y de otros tened misericordia con temor, aborreciendo aún la ropa contaminada por sus carnes. Y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaos sin mancha delante de su gloria con gran alegría, al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Sí, cuando me jubile, alguien me pregunta cuál fue el sermón más importante que predicaste en todo tu ministerio, probablemente yo le voy a contestar que un sermón que prediqué en la serie Lo que creemos como iglesia sobre Dios. ¿Qué es lo que nosotros creemos? ¿Cómo es Dios? ¿Qué es lo que creemos sobre Dios? Creo que no hay tema más importante para nuestras vidas. Lo que creemos sobre Dios nos da poder como cristianos. Es por algo que Daniel dice: el pueblo que conoce a su Dios se esforzará y actuará. Conociendo a Dios tenemos más calma, más tranquilidad en cuanto al perdón de nuestros pecados, sin duda alguna. Conociendo quién es nuestro Dios, al último nos da propósito, visión en esta vida. Y siguiendo con esa serie, lo que creemos sobre cómo es nuestro Dios, esta mañana vamos a estudiar los últimos dos versículos de este libro de Judas. Judas, el versículo 24 y el versículo 25, nada más tiene un capítulo. Y vamos a estudiar el versículo 24 y el versículo 25. Estos versículos, como titula la mayoría de las Biblias, son una doxología. Es decir, son unas palabras que bendicen, que alaban a Dios, glorifican a Dios por lo que Él ha hecho o por su carácter, cómo es Él. Hay otras doxologías en la Biblia, por supuesto, pero he escogido esta porque menciona tres atributos de Dios que no hemos estudiado. Este no es el primer estudio, este es el tercer estudio de lo que creemos sobre Dios. Y ahora vamos a estudiar que Él es poderoso, que Él es único y que Él es sabio. Esto es lo que vamos a ver en esta mañana, y vamos a concentrarnos en estos versículos. En primer lugar, nosotros como iglesia creemos que nuestro Dios es poderoso. Versículo 24, Judas nos dice: y aquel que es poderoso para guardaros sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Dios es poderoso. Todopoderoso. Como dicen otros versículos, Él es omnipotente. Es decir, Él puede hacer todo. No hay nada imposible para Él. Él puede hacer todas las cosas. No hay nadie, no hay nada que lo pueda detener. Él hace lo que quiere. Ahora, es muy importante esto. Él hace lo que quiere. Es importante por esto, porque Él no hace nada contra su voluntad. Él no hace nada contra su carácter, no hace cosas absurdas. Él es todopoderoso, sí, pero Él no puede mentir, Él no puede decir una mentira. Él es todopoderoso, sí, pero Él no puede matarse a sí mismo. Eso sería absurdo, por supuesto. Él no hace un cuadrado de tres lados. ¿El cuadrado tiene cuántos lados? Cuatro. Él no hace cuadrados con tres lados. Él no puede hacer un Dios más grande que Él. Eso es absurdo, por supuesto. Yo creo también que las pinturas de Dios, las caricaturas, las estampas que los hombres han hecho de Dios, ha causado que nosotros, aun como cristianos, y esto es muy triste y trágico, aun como cristianos no apreciemos el gran poder de Dios. A veces que los niños pudieran pensar, ¿quién es más fuerte, Superman o Dios? O ¿cómo es Dios? Como un transforme y ese monstruo. Y ahí está la imaginación absurda por las caricaturas y las pinturas que hemos visto de Dios y que pudiéramos pensar, pues no es tan fuerte, tan omnipotente como lo imaginamos. Dios es mucho más poderoso de lo que nos podamos imaginar. No sé si ustedes han notado en Génesis capítulo 1, nos cuenta ahí cómo Dios creó todo el universo. Nos dice la Biblia que Dios dijo, sea la luz, y fue la luz. Luego nos dice que Dios separó el agua de la tierra, el mar de la tierra, y Dios hizo los cielos y las plantas. Luego dice la palabra de Dios, me interesó y siempre me ha impresionado esto. Dice que Dios dijo, haya lumbreras en los cielos que sirvan de señales, que separen las estaciones del año. Y luego nos dice en un pequeño apéndice, después de que Él hace el sol y la luna, en un pequeño apéndice, al final del versículo ahí dice, hizo también las estrellas. Como si nada, ¿verdad? Como si no hubiera, más que fuera algo extra ahí, muy fácil. Ah, también hizo las estrellas. ¿Saben cuántas estrellas hay? Según las últimas estadísticas obtenidas por los científicos, los cálculos que hicieron, tiene un nuevo telescopio, el telescopio Hubble se llama, y pueden observar ahora con ese telescopio muchas más cosas que nosotros veíamos antes. Según las observaciones y cálculos ahora de los científicos, hay más de 500 mil millones de galaxias. Más de 500 mil millones de galaxias. Nosotros vivimos en una galaxia que se llama la Vía Láctea. Pero en esa galaxia, dicen los científicos, calculan más o menos cerca de 300 mil millones de estrellas. Nada más en una galaxia como la de nosotras, con nosotros, hay 300 mil millones de estrellas. Entonces, para saber el número de estrellas, tendríamos que multiplicar el número de estrellas en una galaxia por multiplicarlo por las galaxias. Entonces, ¿cuántas estrellas hay? Según los científicos, más o menos hay 500 mil millones por 300 mil millones. Aquí necesito a Luis Alejandro, ¿verdad? Es muy bueno para las matemáticas. ¿Cuánto es 300 mil millones por 500 mil millones? Yo diría que 50, ¿verdad? 50, muy infinito, 50. 50, para los que no despiertan. 50. Ya despertaron unos, ¿verdad? Y luego nos dice el salmista, Dios las llama por su nombre. Cada una de ellas. Dios es todopoderoso. Por algo, uno de sus nombres en la Biblia es el Shaddai. Shaddai, que significa todopoderoso. Nombre favorito, por cierto, de Juan Bunyan, el escritor del Progreso del Peregrino. Escribió un libro también muy famoso que se llama La Guerra Santa. Y ahí nos describe cómo Shaddai y va a la guerra contra los malignos, ¿verdad?, que están en el alma del hombre. Se lo recomiendo si lo pueden leer. Un gran libro. Si han leído El Progreso del Peregrino, les va a gustar mucho. Y es más largo y más interesante La Guerra Santa. Era un título favorito de descripción de Juan Bunyan. Es una palabra hebrea, nosotros la conocemos en español, Shaddai. Era un nombre de Dios y lo podemos leer en la Biblia como el Shaddai, el Todopoderoso, el Omnipotente. Pero volviendo a nuestro texto, noten que nuestro texto nos enseña que Dios es todopoderoso, poderoso, nos dice, para guardarnos sin caída. Guardarnos es una palabra favorita de este escritor. La podemos leer en el primer versículo, vean Judas, el versículo 1. Es interesante esto, la menciona también en el versículo 6, el versículo 3, el versículo 21 y el versículo 24. Una palabra favorita. Dice, Judas, siervo de Jesucristo, hermano de Jacobo, a los llamados santificados en Dios Padre y guardados, guardados en Jesucristo. Entonces, nuestro texto, cuando dice aquel que es poderoso para guardaros sin caída, se refiere a aquellos que están guardados en Jesucristo, a los creyentes, a los cristianos, por supuesto. Ahora, que Dios, dice el texto, es poderoso, todopoderoso para guardarnos sin caída, no se imaginen que esto significa que nunca nos vamos a caer. Que hay una banqueta mojada por la lluvia, o hay hielo, o lodo, y que nunca nos vamos a resbalar. No es lo que significa este versículo cuando dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída. No significa que no nos vamos a caer de la bicicleta de montaña y venimos majando, ¿verdad? Ahí por el deslizadero. No significa eso, por supuesto. Por supuesto que no. Ni tampoco quiere decir, alguien pudiera decir, bueno, es que significa que Dios nos guarda del mal y Dios nos guarda de todo pecado. No creo, porque nosotros caemos en pecado. Romanos 7, lo acabamos de estudiar, todos caemos en pecado, aun como cristianos, mejores cristianos, el apóstol Pablo confiesa esto y vamos a ver de esto más después. Entonces, no quiere decir que no vamos a caer físicamente, no quiere decir que no vamos a caer espiritualmente en algún pecado, por supuesto, no. Entonces, ¿qué significa aquí cuando dice que Dios es poderoso para guardarnos sin caída? Significa que los que están guardados en Jesucristo, Él los guarda de tal manera que no caen de su gracia. Ellos nunca van a caer en el pecado imperdonable. Ellos nunca van a caer en el infierno. Sí, podemos caer en pecados, y graves pecados, como David, como Pedro, que negó al Señor. Por supuesto, vamos a caer en graves pecados, y vamos a pecar todos los días como cristianos. Pero Dios Todopoderoso no va a permitir que a lo último caigamos al infierno, porque los que están guardados en Jesucristo, Él les va a dar el arrepentimiento, los va a ayudar, les va a dar más fe, les va a ayudar a perseverar, de tal manera que lleguen al cielo. Y aquí vean la siguiente frase, nos dice, Dios es poderoso para guardarnos sin caída y presentaros sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Vamos a entender más esta promesa. Si pensamos por unos momentos, ¿por qué necesitamos del poder de Dios para ser presentados sin mancha delante de su gloria? ¿Por qué necesitamos del poder de Dios para ser presentados sin mancha? Bueno, en primer lugar, el primer problema es que estamos nosotros totalmente manchados. El pecado de Adán y Eva nos manchó a todos hasta el alma. El profeta Isaías en el capítulo 1 nos dice que el hombre está totalmente manchado. Él usa una palabra muy fuerte, muy teológica, depravado, dice. El hombre está totalmente manchado desde la planta, el pie, dice Isaías, hasta la cabeza, donde no hay en él cosa sana, sino herida, hinchazón y podrida llaga. Entonces, todas nuestras facultades, nuestra mente, nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra alma, nuestra voluntad, está manchado por el pecado. Es por eso que somos tan pecadores, tan débiles, tan incrédulos, tan ingratos, tan indiferentes a Dios. Estamos todos manchados y por eso desobedecemos a Dios. Y por eso no le adoramos como debemos de adorar. Y aún, ¿verdad?, nuestra conciencia nos dice y la desobedecemos. ¿Por qué? Por esa mancha en el alma que tenemos de pecado. Entonces, manchados así, por supuesto, no podemos estar ante su presencia con gran alegría. Por supuesto que no. Todos nosotros estamos destituidos de la gloria de Dios. Y esto nos lleva al segundo problema. El segundo problema es que Dios es muy santo, muy santo. Él es muy puro para ver el mal, nos dice un profeta. Él es perfecto, santísimo. Entonces, para presentarnos delante de Él, Dios tenía que quitarnos toda mancha, aún la más pequeña mancha, un solo pecado, una sola mentirita blanca, nos condena al juicio eterno. Dios no nos puede ver así. Una sola mirada adúltera,
una sola envidia, como veíamos el domingo pasado, una sola envidia nos condena a estar lejos de Dios, de la gloria de Dios, para siempre. Todos hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios.
Romanos 3, 23, para los que están apuntando.
Entonces, para resolver el problema de nuestras manchas, para resolver el problema que Dios es tan santo y no podía recibirnos, Shaddai, el Todopoderoso Dios, envió a su Hijo, a su propio Hijo, para ser sacrificado por nuestros pecados, para así limpiarnos de todas nuestras manchas. Esto requirió un gran milagro. ¿Cómo puede ser Dios un hombre para poder morir, para poder ser sacrificado? Eso requirió el milagro todopoderoso de la encarnación. Lo infinito se hizo finito. El Dios grande y trascendente se hizo un hombre débil y que fue llevado a la cruz y ahí murió. Eso requirió mucho poder. Pero vino, se encarnó, tomó un cuerpo como el de nosotros, vivió entre nosotros bajo la ley, obedeció la ley a la perfección y murió en la cruz por nosotros. Pero los hombres, sabemos, no querían creer en Él. A lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. No podían ni querían creer en Él. Ese era el problema. Entonces, Shaddai envió a su Espíritu para que les cambiara el corazón. El Espíritu Santo, por su gracia, los regeneró, los transformó, los hizo nuevas criaturas. Les dio, dice ellos, les concedió el arrepentimiento. Dice Efesios 2, les dio el don de la fe. Ellos no podían, manchados del alma, en su cuerpo, en su voluntad. Ellos no querían aceptar a Dios. Pero Dios Todopoderoso, por su Espíritu Santo Todopoderoso, cambió su voluntad, cambió su corazón, les dio el arrepentimiento y les dio la fe. Y así somos salvos, por su gracia, para su gloria. Pero tenemos otro problema. Aún como creyentes, aún salvos, pecamos, nos manchamos, todos los días nos manchamos. Todos los cristianos confesamos llorando con el apóstol, yo sé que en mí, esto es en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Entonces, ¿cómo es que Dios puede presentarnos sin mancha delante de su gloria con gran alegría? Porque la sangre de Cristo, nos dice 1 Juan 1, nos limpia continuamente de todo pecado. Es por los méritos del sacrificio de Cristo. Esa sangre poderosa que tiene el poder, poder sin igual poder, para limpiarnos, nos quita toda mancha. Y Él nos hace entonces, nos da el querer como el hacer, por su buena voluntad, nos ayuda a vencer esas tentaciones. Y así entonces podemos ser presentados por Dios sin mancha delante de su gloria con gran alegría. Porque Dios nos perdona, pero además, y eso es la justificación, ¿se acuerdan de Romanos 5? Dios nos perdona, pero pone a nuestra cuenta la vida perfecta de Cristo. La justicia de Cristo es nuestra justicia. Delante de Él entonces estamos sin mancha. Podemos decir que delante de Dios somos tan santos como Cristo. Es por eso entonces que Dios nos presenta sin mancha delante de su gloria. De seguro que llegaremos al cielo. No hay mancha en tu vida que Dios no pueda limpiar. No hay mancha en tu vida tan grande, tan fea, tan horrible, tan negra, que Dios no pueda quitar.
Hay veces, ¿verdad?, que mi querida esposa me abandona y se va por 6 meses a Australia y Carolina del Sur, y ustedes conocen la historia. Y me toca lavar a mí, me toca lavar la ropa. Y los niños, bueno, ya están grandes, ¿verdad?, pero hay veces que las manchas, y ahora entiendo más a las amas de casa, ¿verdad?, esas manchas para quitar, no se juegan en chapopote, no sé cómo les...
Y ahí estaba yo echándole pinol y echándole, ¿cómo se llama? Clorox, ¿cómo se llama? También los que van, lavan ropa. Cloro, ácido muriático. Uno hasta se deshizo, ¿verdad? Por tanto, él. Y a veces pensamos, ¿verdad?, de nuestro pecado, que es una mancha que nadie puede quitar, que es imposible. Para Dios no hay mancha imposible. ¿Qué hay en tu vida? ¿Qué te drogaste? ¿Qué adulteraste? ¿Qué mancha más fea y que estuviste involucrado en pornografía? ¿Qué asesinaste? ¿Qué atropellaste a una persona y huiste y viste en el periódico después que esa persona falleció y nadie sabe más que tú y Dios? ¿Puede Dios quitar esa mancha? ¿Puede Dios quitar homicidio? ¿Puede Dios quitar? Claro que sí. Claro que sí. Dios puede quitar cualquier mancha. Es poderoso. Por su Espíritu. Por su Hijo. Es poderoso para presentarnos sin mancha delante de su gloria. Con gran alegría. ¿Con gran alegría de quién? ¿De Dios o de nosotros? Claro, de nosotros, porque será una gran alegría que lleguemos al cielo. Nosotros no lo merecíamos. Y vamos a decir, era verdad. Y yo creí, Dios me salvó. ¡Qué gran alegría de ver a nuestros hijos, a nuestros parientes! A los ángeles. ¡Qué gran alegría de ver a nuestro Salvador! ¡Qué gran alegría! ¡Pura alegría! ¡Alegría pura! Pero también podemos pensar de la gran alegría de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de las cosas perdidas en Lucas 15? ¿Se acuerdan de la ovejita perdida? Y la moneda perdida, ¿se acuerdan? Y nuestro Señor Jesucristo interpreta esa historia. Y nos dice, así hay alegría en el cielo delante de los ángeles de Dios por un pecador que se arrepiente. Ahora, ¿quién está delante de los ángeles? Dios. La alegría de Dios, o como dice un profeta, se gozará sobre ti con cánticos cuando llegues al cielo. ¿Por qué? Porque verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. ¡Qué alegría! Ahora nos dice la palabra de Dios, entonces, que nosotros creemos, y nosotros creemos que Dios es todopoderoso. Ciertamente lo creemos. Que Él puede salvar entonces al peor de los pecadores. Es lo que creemos en esta iglesia. Él puede salvar a la persona que esté más manchada. El Espíritu Santo puede cambiar a la persona más pecadora, convencer al hombre más, la mujer más dura. Puede cambiar el corazón, puede cambiar la voluntad. Acuérdense de Saulo de Tarso aquí. Saulo de Tarso no iba con la voluntad de convertirse. Su libre albedrío, por así decirlo, le decía, ¡no, no, no! ¡A la muerte los cristianos! ¡Nada con Cristo! ¿Se acuerdan? Iba sulfurado. Yo me imagino a los caballos sudando, rápido a perseguir a la iglesia en Damasco. Pero Cristo lo paró. Y lo cambió. Y le dio la voluntad para decir, ¿qué quieres que yo haga? Así de todopoderoso es Dios. Eso es lo que creemos. Nosotros creemos también en lo que los teólogos llaman la perseverancia de los santos. Es decir, Dios es poderoso para guardarnos sin caída. Que vamos a perseverar hasta el final. Todos los que Dios salva, Él lleva al cielo. Nosotros no creemos que podemos perder la salvación. No podemos. Nosotros no podemos perder la salvación. ¿Por qué? Porque Dios nos guarda. Nos guarda en Cristo. Eso es lo que creemos. Muy bien, el siguiente versículo nos da el siguiente atributo. Nos dice el versículo 25, véanlo. Segundo Judas, versículo 25. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Al único, Dios es único. Y predicadores, aquí les recomiendo una serie de sermones sobre los versículos que mencionan este atributo de Dios, que Dios es único, que no hay otro. Les leo una selección de versículos. Dios nos dice en Isaías 45, así dijo Jehová que crió los cielos, Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso, no la crió en vano, para que fuese habitada la crió, yo soy Jehová y no hay otro. Reuníos y venid, juntaos todos los sobrevivientes de entre las naciones, no tienen conocimiento aquellos que erigen el madero de su ídolo y los que ruegan a un Dios que no salva. Proclamad y hacerlos acercarse y entre todos en consulta. ¿Quién hizo oír esto desde el principio y lo tiene dicho desde entonces sino yo, Jehová? Y no hay más Dios que yo, Dios justo y salvador. Ningún otro fuera de mí. Mirad a mí y sed salvos todos los términos de la tierra, porque yo soy Dios y no hay más. Cristo retó a los judíos de su tiempo, a los religiosos. ¿Cómo podéis vosotros creer? Pues recibís la gloria los unos de los otros y no buscáis la gloria que viene del Dios único. Al interceder por nosotros en Juan 17, nuestro Señor Jesucristo oró. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Al escribir a Timoteo, apóstol le dice en 1 Timoteo 1:15, palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí el primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. Por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea gloria y honor por los siglos de los siglos. En nuestro libro de Judas, en el versículo 4 también, nos explica el apóstol Judas que lo escribió, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Único, Dios único, único, el único, no hay otro. Eso es lo que significa que Dios es único, que no hay otro Dios. Entonces, nosotros no creemos en los ídolos, son dioses falsos, por supuesto. No tenemos más que un Dios. Y ya que tenemos un solo Dios, nosotros creemos entonces que Cristo no es otro Dios, es Dios Hijo. El Espíritu Santo no es otro Dios, es Dios Espíritu Santo. Nosotros creemos en la Trinidad. Hay un solo Dios en tres personas. Y esto implica, y esto es lo práctico, esto implica tres enseñanzas. La primera, que debemos adorar a Dios Trino. Es decir, debemos adorar a Dios Padre y adorar a Dios Hijo, así como adoramos a Dios Padre, y adorar al Espíritu Santo, así como adoramos a Dios Padre. Es la Trinidad. Nunca nos olvidemos, adoramos a un Dios Trino, al único Dios verdadero. No tenemos otros dioses. Esto implica, por supuesto, que no podemos tener otros dioses, como nos dice los mandamientos, ¿verdad? No podemos tener otro Dios, solo hay un Dios. Entonces, cuidado con nuestra carrera, nuestra profesión, la podemos hacer un Dios. Cuidado con nuestra familia, podemos hacer a nuestros hijos dioses. Cuidado con algún deporte, lo podemos hacer un Dios. No vamos a decir, ¿verdad?, voy a adorar el béisbol. No vamos a decir, voy a adorar el fútbol. Pero todo lo que hacemos con nuestra vida es leer del deporte, es hacer el deporte. Y todos los días buscamos y honramos el deporte en vez de Dios. Eso se hace un Dios. O hay como algunos que en los últimos, no sé, 100 años tal vez o menos, están adorando a un Dios cuadrado. Antes era muy gordo, pero ahora es plano, ¿verdad? Y ahora es de plasma también. Y se levantan en la mañana y van y se hincan y lo prenden, ¿verdad? Para ver qué hay. Y se van a la cocina y ahí hay un Dios de esos en miniatura para no perder lo que está diciendo ese Dios. Y se van al trabajo y en su oficina también tienen otro de esos dioses cuadrados y ahí están adorándolo. Y se van en el carro y tienen unas cosas cuadraditas también y pueden ver ahí
esos dioses. Estoy exagerando, por supuesto, pero ustedes saben de qué estoy hablando inconscientemente.
La televisión se puede volver nuestro Dios. El celular se puede volver nuestro Dios. Hay muchas cosas que tenemos que tener mucho cuidado. Los carros se pueden volver dioses para nosotros. Solo hay un Dios. Es único. Mucho cuidado con esto. Debemos adorar a Dios Trino. Otra cosa aquí es que debemos también apreciar que Cristo es Dios. Esto lo sabemos, por supuesto, pero creo que debemos apreciarlo más. Debemos apreciar que Él es la revelación de Dios. Le concedo a los deístas que Dios está muy lejos y que Dios es infinito y que no se acerca a nosotros. Les concedo eso. Pero que de Cristo, Cristo es Dios. Dios con nosotros. Cristo nos dice, Hebreos capítulo 1, es la sustancia de la imagen de Dios, el resplandor de la gloria de Dios. Cristo es Dios.
Y es, hermanos, cuando vamos a la cruz y meditamos y aplicamos el hecho, esa sangre derramada en esa cruz era sangre divina, la sangre de Dios. Es entonces que tenemos más calma y más esperanza y más confianza. ¿Cómo es que Dios me limpia mis pecados y me quita toda mancha? Porque la sangre del Hijo Unigénito de Dios fue derramada por mí, por eso. Y tiene poder. También debemos aplicar más a nuestras vidas la obra del Espíritu Santo. Él es Dios. Han dicho los teólogos que el Espíritu Santo es como la cenicienta de la cristiandad. Y muchas veces es verdad. Y pasa muchas veces, ¿verdad?, que le tenemos miedo a los pentecostales y a Marco Duarte, ¿verdad?, y a los hermanos carismáticos y que tienen más cercanía a lo que es el Espíritu Santo. Eso está mal, muy mal. Debemos apreciar la obra del Espíritu Santo. No somos pentecostales, por supuesto, no somos carismáticos, por supuesto, pero no nos olvidemos que el Espíritu Santo existe. Y que obra en nuestras vidas, en nuestros corazones, nos ilumina, nos da dones. Y debemos orar en el Espíritu, nos dice Judas precisamente. Y debemos llenarnos del Espíritu, nos dice San Pablo. Y nunca debemos de contristar al Espíritu, nos dice la palabra de Dios en Efesios 4. ¿Creemos en el Espíritu en esta iglesia? Claro que sí. Muy bien, en último lugar, ¿no? Siguiendo con el versículo, tenemos que Dios es sabio. Al único y sabio Dios, nuestro Salvador, sea gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. Amén. Dios es sabio. Al parecer esa frase que Dios es único y sabio era una frase favorita de las doxologías de ese tiempo. También nos encontramos esa frase en Romanos 16 y en 1 Timoteo 1:17. En otra doxología dice que Dios es el único que tiene inmortalidad. Y podríamos también traducir aquí que Dios es el único que tiene sabiduría, que Dios es el único sabio. Si la sabiduría es la aplicación del conocimiento, entonces ciertamente Dios es el único sabio, el único que tiene sabiduría de verdad, porque Dios es el único que tiene conocimiento perfecto de todo. Dios es el único que sabe todas las cosas. Él es omnisciente. Él sabe todas las cosas del pasado, del presente y del futuro. Él sabe, además, todas las cosas que pudieran haber pasado en el pasado, o en el presente, o en el futuro. ¿Se acuerdan? Estudiamos en 1 Samuel 23 de David cuando está en Keila.
Él ha derrotado a los filisteos y está en Keila, en esa ciudad. Pero Saúl escucha que David está en Keila y Saúl dice, ahora sí, lo atrapé. Y David ora y le pregunta a Dios, ¿los de Keila me van a entregar? Si viene Saúl y llega, ¿los de Keila me van a entregar si yo me quedo aquí? Uno pudiera pensar, ¿verdad? Los de Keila iban a tener la gratitud, la integridad, cuando menos la gratitud de proteger a David. Pero no, Dios le dice, si te quedas en Keila, los de Keila te van a entregar. Dios sabía lo que hubiera pasado. Así como nuestro Señor Jesucristo dice en unas palabras muy fuertes, si en Sodoma y Gomorra se hubieran hecho estos milagros, ellos se hubieran arrepentido. Dios sabe lo que hubiera pasado en el pasado si un factor hubiera cambiado. Si en Sodoma se hubieran hecho estos milagros, ellos se hubieran arrepentido. Esa es la omnisciencia de Dios, que Él sabe todas las cosas. Entonces, hermanos, antes de que nosotros hablemos o pensemos, Dios sabe lo que vamos a pensar o lo que vamos a hablar. Nos dice el Salmo 139 esto. Antes de que yo hable, tú ya sabes lo que está en mi boca. Él sabe cuántos cabellos tenemos. Es lo que dice el Evangelio, no exagero. Él sabe cuántos cabellos tenemos. Con razón, dice el salmista, tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es y no lo puedo comprender. Y concentrándonos en lo que nos dice el versículo, qué maravilloso es que el único sabio Dios es nuestro Salvador. Que como Salvador, no tan solamente nos salva del pecado, nos rescata y nos perdona y nos ayuda con el pecado, pero como Salvador, Él nos lleva a la gloria, al cielo, a lo último. Como Salvador, Él nos guía sabiamente hasta que lleguemos al cielo para salvarnos completamente, por supuesto. No es que Dios nos salva y nos abandona a ver si llegamos, por supuesto que no. Dios nos salva y está más cerca de nosotros. Nos guía, nos cuida, nos disciplina, nos amonesta, nos ayuda con su sabiduría perfecta. Ahora, a veces, a lo mejor pensamos que Dios falla, que Dios no se da cuenta. A veces pensamos que Dios se equivoca. A veces pensamos que somos más sabios que Dios. Sí, Dios debería de haber hecho esto, Dios debería hacer esto. Pero no es así, hermanos. Dios es muchísimo más sabio que nosotros porque Él sabe todas las cosas posibles. Entonces, por más malas que sean las cosas que nos pasan, a los guardados en Cristo, están dentro del plan de Dios para salvarnos, para madurarnos. Él las usa para cumplir su propósito perfecto en los demás y en la vida de los demás, en las circunstancias de todo el mundo. Lean la historia de José esa tarde, se la recomiendo, comenzando en Génesis 37 hasta Génesis 50. Lo pueden hacer. Tremenda la historia, y lo que pasó al pobre José, que sus hermanos lo odiaban tanto, lo querían matar, pero uno, no, lo vamos a dejar aquí en el pozo, ¿se acuerdan? Del pozo a Egipto, lo vendieron como esclavo, y luego, por la esposa mala de Potifar, al calabozo, todas esas cosas tan malas, a ese joven, todas esas cosas tan horribles, tan tristes, porque Dios lo permitió. En Génesis 50, 42, si no me equivoco. Bueno, se los leo, Génesis 50, 42. A lo último de la historia, José les dice a sus hermanos, Génesis capítulo 50 y versículo 20, Génesis 50, 20. Vosotros pensasteis mal contra mí, mas Dios lo encaminó a bien para hacer lo que vemos hoy, para mantener en vida a mucho pueblo. Entonces, hermana, hermano, al final del día, piensa, Dios es muy sabio. Lo que me pasó en este día fue por la buena voluntad de Dios. En la tragedia, piensa, Dios es sabio. Si vas y tocas las puertas y no te dan el trabajo, o no pasas ahí en ese examen y quieres entrar a la escuela militar y dices, no vamos a aceptarlo. O tú, Dios es sabio, tú persevera. A lo mejor Dios no contesta una petición. Dices, es obvio que Dios tiene que contestar esta petición, así esto es lo mejor para mi vida y mi familia y la iglesia, así debe de ser. Hermanos, hermanas, Dios es mucho más sabio que nosotros. A lo mejor usted piensa, ¿por qué Dios permitió que yo cayera en ese pecado? Que ha destruido mi vida. ¿Por qué? ¿Que no es todopoderoso? Sí. ¿Que no es amor? Sí. ¿Por qué entonces lo permitió? ¿No pudiera haberlo detenido? Sí. ¿Por qué lo permitió? En su sabiduría perfecta, Él lo permitió para presentarte a ti y a los cristianos sin mancha delante de su gloria, con gran alegría. Y tú vas a tener más alegría si pasas por la angustia, si pasas por la tristeza. En esta vida vas a tener más alegría, porque vas a ver, Dios lo permitió, Dios me ayudó y lo hizo para su gloria. Entonces, hermano, a lo último de eso se trata. Y así termina el versículo, ¿verdad? En Judas 25. Que Dios sea la gloria y majestad, imperio y potencia, ahora y por todos los siglos. ¿Se acuerda qué significa Judas? ¿Alguien se acuerda qué significa Judá? Alabanza. Alabanza, alabanza a Dios. Honra a Dios. Y de eso se trata la vida de cada cristiano. De eso se trata nuestra religión, dar toda la gloria y alabanza a Dios. Si una religión no da toda la gloria a Dios, si una religión no da toda la alabanza a Dios, entonces es una religión falsa. Si una religión da algo de gloria al hombre, es falsa. Toda la gloria, toda la alabanza es de Dios. Entonces, hermanos, conozcamos más a nuestro Dios, meditemos cómo es Él, para alabarle como Él se lo merece, y también, ciertamente, para vivir con más paz, más tranquilidad, más confianza, más esperanza en nuestro gran Salvador. Oremos, oremos a Dios. A pedir a nuestro hermano Brian, si es tan amable, de dirigirnos en oración.